La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Durante la semana muchas veces nuestras manos están caídas, nuestros brazos están caídos por la presión del trabajo, estudio, familia, circunstancias, esta carne que me cubre por ahora hasta que el Señor me venga a buscar y me lleve. Pero estar en el mundo nos hace justamente bajar las manos, bajar los brazos, que nuestro corazón esté por el piso. Pero en el momento donde nosotros reconocemos que este Dios poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que Él nos ama y que no somos un número más para Él, sino todo lo contrario, Él nos conoce. Justamente quiero compartir en esta mañana y quiero que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y de los anuncios que fueron dados también, no te olvides que esta semana comienza el curso Bienvenidos al Faro para todas aquellas personas que desean incorporarse a la membresía o quieren estar en la iglesia. Es un lindo curso. A partir de las 19:30 horas, el día martes comienza el curso. Simplemente aquellos que ya fueron anunciados, aquellos que se anotaron. Y si no te anotaste, tenés el WhatsApp de la iglesia que te podés anotar. Directamente lo estamos haciendo en el Zoom de la iglesia. Presentate, si podés venirte un poquitito antes, 10 minutitos antes, mejor todavía, así poder aprovechar y exprimir completamente el curso. Dado este último anuncio, vamos directamente a la palabra. Y leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Y lo leemos en el nombre de Jesús y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. El día de ayer, junto con mi familia, tuvimos que hacer análisis anuales. Y dentro de los análisis estaba uno que era la ergonometría. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguno pasó por una ergonometría? Uno, dos, pocos. Bueno, hermano, Te suben a una bicicleta fija. Previamente, cuando nos dieron antes del turno, había unos requisitos para cumplir y decía ropa liviana y deportiva. Ropa liviana y deportiva. Bueno, fuimos ropa liviana y deportiva. A tal punto que mi esposa me dice, ¿pero vos pensás que vas a un maratón? Llegamos y lo primero que nos preguntaron es el DNI. Aparte, la credencial, la obra social, DNI. Antes del nombre, yo me ponía a pensar, ¿soy un número para esta persona? No tengo nombre, no tengo apellido. Soy un alma, no soy un número. Falta que me escaneen la frente. Y ahí subimos, unos chupetitos acá, la doctora, la médica, y empezamos a estar en la bicicleta fija. Y había que transpirar, hermano. Ah, bueno, por algo nos habían dicho ropa liviana y deportiva. Y estuvimos ahí, yo veía que la chica nos ponía en el brazalete, nos tomaban la presión, estaban las pulsaciones, nos monitoreaban, todo. Y después seguía como asperso, ponías más carga y más carga, y yo ya transpiraba, decía, ¿cuándo termina este estudio? Y me decía, no, tengo que ver tu corazón, a ver cuánto resiste. Yo decía, bueno, pero para un poco. Y después me dice, bueno, baja las revoluciones de la bicicleta. Y dentro de mí decía, menos mal. Y ella veía cómo bajaba las pulsaciones. Y previamente me dijo, también ella, DNI. Yo le dije, 22, 49, le dije mi DNI. Y también me vino, soy un número, no soy una persona. Y eso es todo lo contrario de lo que hace Dios. Para Dios no somos un número, somos un alma, un ser creado a su imagen, conforme a su semejanza. Que tenemos alma, espíritu y cuerpo. Que en los cielos no hay DNI para mí. Nos dice Luis Alberto Luna, DNI tanto. Él me conoce. Él sabe quién soy. Él sabe aún de dónde vengo. Él conoce realmente si tengo que hacerme un análisis o no. Él sabe muy bien cuáles son mis necesidades y cuáles no. El apóstol en el primer capítulo del libro dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Y es ahí cuando le dio a Juan esa visión que nosotros tenemos y le empezó a hablar lo que es Apocalipsis. Le dijo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, una carta a una iglesia, pero una carta también para nosotros en este día. Él le decía, yo conozco tus obras. Es decir, en otras palabras, él le decía, yo te conozco. Cuidadito que te conozco. Y menos mal que te conozco. Salmos dice, mi embrión vieron tus ojos. El mismo Salmo podemos extraer que si la verdad dice que mi embrión vieron los ojos de Dios, es porque cuando yo era un embrión, Dios me vio y me formó. Y Él me conoce. Él me conoce. Pero antes de que yo me acerque a Él, una vez uno me dijo, un hermano me dijo, bueno, pero la Biblia es un libro para conocer a Dios, para buscar de Dios. Y yo levanté mi Biblia grande como la ve y le dije, sí, pero no te olvides que la Biblia que yo estoy levantando al cielo es un libro que Dios busca al hombre. Y Dios te está buscando en este día, porque Él nos conoce. Él conoce todo de nuestra vida y a Él no le interesa tener que cambiar aún muchas cosas para poder acercarse a una sola persona. Todo lo contrario, si leemos las Escrituras nos damos cuenta cómo el propio Jesús estando caminando por las tierras de Galilea, Él hacía cosas que para nosotros sería completamente fuera de sí. Él, después de haber estado con multitudes, solamente iba a buscar a una persona. Después de haber alimentado a muchas personas, haber enseñado a multitudes, Él simplemente viajaba por mares para encontrarse con una persona. Porque una persona para Dios es lo suficientemente importante como para dejar el cielo y acercarse a la tierra y sufrir para que en su muerte nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Él murió por todo el mundo, amén que murió por todo el mundo, pero Él murió por tu vida y murió por mi vida, porque es un Dios personal. Y Él, hoy, en este día domingo, puedo decirte algo, Jesús te conoce. Y hoy quiere bendecir tu vida en esta mañana. Él no vino solamente, y déjame decirte, soy el primero que predica salvación del alma. Soy el primero que le dice a un alma necesitada, necesitas a Cristo, antes de orar por sanidad, por liberación, antes de orar por su necesidad. Y muero por las almas que necesitan de Cristo, porque yo fui una de ellas. Pero también sé que Él, todo lo que el primer Adán perdió, en el Cristo de la gloria nosotros lo podemos tener también. Todas las bendiciones que perdió Adán, nosotros las tenemos en el segundo Adán, que es Cristo Jesús. El Señor le habló a sus discípulos. Barca de por medio, multitud atrás, había enseñado 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, habían sido alimentados. Imagínate, todas las cámaras estaban hacia el Señor, estaban en el apogeo, en lo mejor de lo mejor. Y los discípulos se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacemos una nueva campaña? ¿Vamos a una iglesia grande de 5,000 miembros, de 10,000 miembros? Y él le tiró una frase que un año la tuvimos como lema, pasemos al otro lado. Les dijo, bueno, acá hay una barca, pero es necesario que crucemos este mar y vayamos al otro lado del mar de Galilea. Y uno le preguntó, bueno, pero ¿y qué hay del otro lado? ¿Nos está esperando alguien importante? ¿Hay alguien que merece que el Rey de Gloria esté con él? ¿Hay un rey importante? O tal vez hay multitudes como las que estamos viendo, alimentaste, enseñaste, libertaste, diste sanidad. Y él dijo, no, nos vamos a ver con una persona, solamente con una. Y ese es un endemoniado en la tierra de Gádara. Y lo tenemos en la Escritura como el endemoniado gadareno. Es decir, que dejó toda una multitud por ver a una sola persona. Por ir a ver a una sola persona, al endemoniado gadareno, a una persona atada, a una persona desnuda, que no vivía en un departamento, tampoco en una casa, no vivía en un buen barrio y mucho menos en la ciudad de Lanús. No tenía techo de tejas, tampoco había losa sobre su cabeza, no había una cómoda alfombra, ni tampoco porcelanato ni cerámica tenía debajo de sus pies. Ese hombre estaba tan atado por Satanás que su casa era el cementerio. Un cementerio que no era como los cementerios actuales, que hay cementerios privados que realmente son bonitos, el pasto corto, las hasta palmeras hay. Eran los cementerios bastante lúgubres de aquel entonces. Se distinguían porque en los sepulcros le daban una mano de pintura blanca o de cal o algo como para blanquearlos, para que se puedan distinguir. Imagínate el estado que estaba este hombre, atormentado, su alma tomada directamente por las fuerzas demoníacas. Dice la Escritura que tomaba piedras y se lastimaba, se cortaba. Trataron de atarlo con grillos y cadenas, pero él rompía los grillos y cadenas que el hombre había tratado de sujetarlo. Una persona que tenía familia, o había tenido familia, perdón, pero la vida ha perdido. Ya no estaba con sus hijos, no estaba con su esposa, no estaba en sus cabales, por eso vivía como vivía. Y el Señor es ahí cuando se subió a la barca y dijo, para mí no es un número, para mí no tiene DNI, para mí es una persona lo suficientemente cuerda, porque yo sé y conozco el poder que se me ha dado para poder libertar a cuanto endemoniado esté adelante. El poder de Dios es tan grande que no interesa nuestras circunstancias, no importa lo que somos o lo que nosotros nos consideramos que somos. Si nos acercamos a Cristo y levantamos las manos al cielo como oímos y como hemos cantado, Él es lo suficientemente misericordioso como para llegarnos a nosotros y hacernos libres, para darnos salvación, para restaurar nuestra vida, para que el peso del pecado pueda caer en el instante donde levantamos las manos, clamamos a Él y nos acercamos a la cruz. La cruz de Cristo solamente es un ministerio de amor, misericordia, piedad, que vino del cielo y se clavó en la tierra para hacer una sola cosa, para bendecirte, porque Jesús te conoce en esta mañana. Y Él sabe la necesidad que estás pasando. Él sabe las lágrimas que muchas veces derramamos en soledad. Él conoce nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestros yerros, aquellas cosas que hacemos y decimos, Señor, ¿cómo es que la hice y no la tendría que haber hecho? ¿Cómo arreglo esto? Es una mochila para mi vida. Jesús te conoce. Jesús conocía al endemoniado y por eso se tomó una barquita y se fue del otro lado del mar a poder libertarlo. Porque Jesucristo te conoce. Y para Él no sos un número. Las almas para Él no son números, son personas que nos conoce. Él sabe muy bien cuál es nuestro apellido, nuestro segundo nombre, cómo nos dicen y las cosas que hacemos. Y no interesa si sos hombre o mujer. Para Él tenemos el mismo valor, aunque la sociedad muchas veces quieran aparentar que hay una diferencia, que uno es mayor que otro. A Él no le interesa incluso caminar donde el mundo no puede ni quiere caminar para encontrarse con una mujer que necesita de salvación, necesita que su vida pueda cambiar. El Señor en un momento estaba y tenía que cruzar de Judea a Galilea. Y había una diferencia, puesto que en el medio estaba la tierra de los samaritanos. Y entre judíos y samaritanos, como que no había mucho feeling, no había onda. Todo lo contrario. Entre ellos no se pasaban, no se tragaban, se despreciaban. Si había un samaritano y un judío, uno iba por una vereda, el otro iba por la otra. No subían al mismo colectivo, imagínate, se odiaban y tenían que caminar. Y dice la Escritura que el Señor le era necesario pasar por Samaria, por esa tierra donde nadie quería pasar, sus pares, sus compatriotas, sus paisanos decían, ¿cómo vamos a pasar por Samaria si son hasta medio endemoniados? Yo no paso, yo no cruzo. Es preferible dar toda una vuelta, entrar por el desierto, pero son 25 kilómetros más, no importa, hago 25 kilómetros más, pero no voy a pasar por esa tierra de los samaritanos, yo no piso un pie. Imagínate, 25 kilómetros más caminando, un hombre camina 5 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, estamos hablando de 5 horas más caminando. Hoy por hoy no es mucho si vamos en auto, pero caminando por el desierto, con 40 grados de sol, ellos hacían eso, no querían pasar por Samaria. Pero el Señor dice, me es necesario pasar por Samaria, porque allí me voy a encontrar con una mujer que tiene graves problemas en su vida. Aún de jovencita tiene problemas en su vida y necesita un cambio radical. Y no lo va a tener a no ser que yo me acerque a ella. Y comenzó a caminar hasta que llegó a una ciudad que se llama Sicar y a un pozo de agua donde el patriarca Jacob pudo cavarlo, 30 metros de profundidad, un diámetro de 2 metros y medio, 3 metros como mucho, donde las mujeres, muy de mañana o muy de tarde, iban a buscar agua. Cántaro al hombro, 20 litros aproximadamente. Iban tempranito para que no les pegue el sol de mediodía, que el sol no caiga de plomo. Iban todos los días. Pero había una mujer que era brava y que dice que había tenido 5 maridos, imagínate. Y de esos 5 maridos, ni siquiera el que tenía era su marido. Y ella no iba justamente ni a la mañana ni a la tarde. Porque si las agarraban, imagínate, le había sacado 5 maridos al pueblo. Y fue a las 3 de la tarde, la peor hora, para no encontrarse con los demás. Porque había tenido una vida que nadie la quería. Tenía problemas de identidad propio, tenía problemas del corazón, tenía problemas internos. Se había casado tal vez para querer ser feliz, pero cuando uno no es feliz, el matrimonio no te va a hacer feliz. Porque si internamente tenés conflictos internos sin resolver, lo único que vas a hacer es dar conflictos al otro que tenés al lado. Esta mujer tenía problemas internos sin resolver y necesitaba un cambio radical en su vida. Y es ahí donde se encuentra con el mismo Señor Jesucristo, que le dice: dame un poquito de agua, dame de beber. La mujer, con un odre en la mano, le dice: ¿cómo puede ser que vos, siendo judío y yo samaritana, me estás pidiendo agua? Y ahí comienza una conversación entre la mujer y el Señor, para que solamente le pueda confesar en forma indirecta de que necesitaba un cambio en su vida. Esta mujer se dio cuenta que el que estaba hablando con ella la estaba conociendo. Sabía más de ella de lo que aún ella misma se atrevía a confesar. Que la persona, que el interlocutor que tenía delante, sentado al lado de ese hermoso pozo, le estaba hablando cosas internas de ella que durante años estaba llevando y que no se atrevía a confesar porque sabía que estaba mal. Mas Cristo lo que hizo fue sacar a la luz eso que ella tenía para poder bendecirla. Porque déjame decirte algo, Jesús conocía a esa mujer. De la misma manera que en esta mañana Jesús te conoce. Y en esta mañana Jesús quiere bendecir tu vida, sin importar si sos mujer o varón, niño o anciano, si viniste por primera vez o tenés 60 años de iglesia. Jesucristo sabe tus lágrimas, conoce tu pesar, conoce tu necesidad, conoce tu dolencia, tu falencia, tus pecados, aun aquellos que no te animás a confesarlo, porque muchas veces esta carne que nos lleva no nos deja decir: Jesús, yo necesito de vos, necesito confesarte algo. Jesús te conoce. Y no quiero ser reiterativo, pero déjame contarte una historia, un testimonio de una mujer. Le voy a pedir a los chicos que me acompañen. Una mujer ya de edad avanzada, se había entregado al Señor ya casi siendo anciana. Había tenido una vida difícil. Ella había pasado por momentos muy complicados. Sus padres se habían separado siendo ella muy chiquita, y ella iba de una casa a otra. Lamentablemente, uno de sus padres comenzó a ingerir drogas, a dedicarse al alcohol. Y las malas juntas del padre las llevó justamente a tener malas juntas. De muy chiquita conoció la calle. De muy chiquita perdió la inocencia. Aún un joven novio la dejó embarazada. Y aún así ella abrazó a la beba que había nacido. El joven se fue y siguió una vida brava, difícil, con el corazón roto, viniendo de los padres que no ayudaban, y ella tratando de abrazar como podía y tener una familia digna. Pasaron los años, la nena creció, entró un virus en su organismo, la llevaron al hospital. Y aun cuando los médicos estaban tratando de salvarle la vida, la bebé durante un tiempo grande Estuvo en el hospital hasta que al final los médicos no pudieron hacer nada. Y la nena falleció. Esta joven, ya mamá adulta, empezó a caminar y a deambular. Trató de suicidarse varias veces. Pero muchas veces también me pregunto, ¿cómo aún Dios guarda las vidas cuando somos inconversos? Nos protege aún cuando no estamos en Cristo. Quiso quitarse la vida, pero no pudo. Aún ingirió pastillas, pero no pudo matarse. Pasaron los años. Conoció otro varón. Armó una pequeña familia. Pero lejos de Cristo, nada sale bien. El marido la abandonó. Ella comenzó a vivir una vida terrible. Hasta que empezó a caminar y algo la llevó a una puerta grande. No sabía, dice, no sé por qué estuve en esa puerta. Era la puerta de una iglesia. Ella entró, alguien la recibió, comenzó a caminar y se sentó al final de un banco, de una silla. Dice, no sé cómo entré, no tengo idea cómo entré. Solamente oía la voz de un hombre que era el predicador, el pastor que estaba predicando. Y le estaba diciendo, Jesús te está esperando. Jesús conoce todo lo que pasaste. Él hizo que todo eso que estuviste pasando en tu vida se transformara para que en este día te acerques a Cristo, te acerques a la cruz. Esta mujer hablaba y decía, yo solamente oía la voz del pastor. Estaba como en una cabina esa voz. Podía oír solamente su voz. No había murmullos, aunque éramos muchos en esa iglesia. No había nada, solamente algo tapaba todo el sonido. Solamente podía oír esa voz que me decía, Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Y repetí ese pastor la misma frase. Solamente tenés que acercarte a los pies de la cruz y Dios va a cambiar tu vida. Esa mujer empezó a caminar hacia el altar. Se postró, cayó directamente. Hicieron una breve oración. Y por primera vez aceptó a Cristo en su corazón. Salió de esa iglesia feliz, contenta, libre, limpia. Y ella misma decía, yo tengo que predicar a este Cristo que me bendijo, a mi familia. Porque lo que yo tengo ahora, quiero que los demás también lo tengan. Dios hizo la obra en esta mujer. Porque una cosa, bien te digo, Jesús te conoce. De la misma manera que conocí a esta mujer. Y solamente por gracia y misericordia, la llevó a las puertas de esa iglesia. Ella decía, puertas grandes. No sé cómo llegué. No sé cómo hice para pararme enfrente de ese lugar. Pero ese lugar fue aquel que me dio salvación a mi vida. Por eso en esta mañana, una mañana de victoria, una mañana para decirle, Jesús, yo sé que me conoces. Y quiero entregarte mi vida, entregarte mi necesidad. Pónete en pie, por favor.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.